Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos este martes 28 de noviembre de 2017, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, programa que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional en AM870 y todas las estaciones de Radio Nacional en el país. Un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muy
mejor
bien.
Así.
Una linda tarde de primavera.
Como precioso hoy, ¿eh?
En Buenos Aires. Eso se agradece. Hola, Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos muy contentos de estar otra vez en los estudios de Radio Nacional, como siempre compartiendo el programa junto a todos nuestros oyentes. Ayer estuvieron muy proactivos, vamos a ver qué pasa hoy. Los invitamos como siempre a participar a través del Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-08-70.
Como todos los días, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y con Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros oyentes. Hay una larga tradición de términos que pasan al lenguaje ordinario como consecuencia de su utilización en la tecnología. La tecnología ha ido a buscar en las lenguas clásicas raíces para designar aquellas incorporaciones a la cultura de todos los días. Hay una palabra, sin embargo, que cada vez usamos más, aunque no es nueva, una palabra que no fue necesario ir a buscar a algún lado, y eso hizo que pasara de algún modo desapercibida su creciente presencia en la vida cotidiana, pero también las implicaciones de esa presencia en cuestiones económicas, jurídicas, gubernamentales, etcétera. Y me refiero a una palabra sencilla, una palabra que dice mucho, pero que a la vez necesita ser claramente precisada, y esa palabra es datos. Hoy hablamos de datos personales, hablamos de Big Data, hablamos de información pública, hablamos de acceso a los datos. De datos es algo que se ha vuelto omnipresente. Casi no pasa una conversación sin que alguien hable de datos. La transmisión de datos por los sistemas de comunicación, Internet y los datos, lo que nos cuestan los datos, lo que nos sacan como datos, lo que hacen con nuestros datos.
¿Quién los tiene?
¿Quién
son
tiene
nuestros?
Los datos es todo un universo que se ha abierto en torno de esto que fluye por las redes en cantidades inimaginables. Una de las dimensiones, una de las dimensiones más importantes del análisis de esta problemática tiene que ver con sus dimensiones jurídicas. De quién son los datos, cómo se usan los datos, cómo se usan los datos de los ciudadanos y a qué datos tienen derecho de acceder los ciudadanos. ¿Qué pasa con los datos empresariales? ¿Cómo los contratos protegen o no los datos que están incluidos en una transacción? ¿Qué es un dato desde el punto de vista jurídico? ¿Cómo se valoriza en una transacción empresaria, etcétera? Esta es una de las dimensiones, hay muchas dimensiones de este problema, pero esta es una dimensión central y nos parece que es difícil ignorar algunos de los problemas de este territorio nuevo, porque es descuidar cosas que se han vuelto centrales en la vida social, económica, de relación política de las personas. Es por eso que hemos invitado a un experto en las cuestiones jurídicas vinculadas con el mundo de los datos. Él es Agustín Allende Larreta. Agustín es abogado por la Universidad de Buenos Aires, con un máster en Derecho Administrativo en la Universidad Austral y un doctorado en el Washington College de Law American University, de la Law American University. Es socio del estudio Allende, la Red de Asociados, y cofundador y representante de la Asociación Civil para la Construcción del Gobierno Abierto y Priva Civitas. Director académico del Programa Legal Ejecutivo sobre Economía Digital, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto de la Universidad de Itela. Docente en las Facultades de Derecho e Ingeniería de la UBA, en la Facultad de Ingeniería de la UADE y en la Universidad Austral, entre otras. Agustín ha sido consultor del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha brindado asesoramiento regulatorio y legal a empresas multinacionales de informática y telecomunicaciones, fue asesor legal de la presidencia de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, etc. Agustín, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional hoy.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Intentamos hacer una presentación amplia del tema, ahora es difícil saber por dónde empezar, sí. Pero quizás habría que empezar por dar una definición lo más precisa posible de qué son los datos en el mundo jurídico, es decir, por qué hay derechos asociados con el uso, la transacción, la privacidad, etcétera, ¿no?
Sí, hay diferentes tipos de datos, porque a veces...
sí, el genoma son datos.
Claro, uno asocia habitualmente el dato privado al que está acostumbrado, pero cada vez más tiene mayor incidencia el dato público, porque el Estado se ha empezado a insertar dentro de la economía digital, entonces empieza a salir el dato que es propiedad del Estado y que es completamente diferente al dato privado. ¿Por qué? Porque el dato privado habitualmente se lo asocia con que esté cerrado, tendiente a proteger la privacidad de cada uno de nosotros. Nosotros no queremos que nuestros datos estén dando vueltas por ahí, por más que den vuelta todo el tiempo por ahí. Y el dato público, por el contrario, con las tendencias del gobierno abierto, tiende a abrirse, porque es de todos. Es un dato que cumple... Nadie habla de este, digamos, controversia que hay entre un tipo de dato y el otro. La definición de dato es la mínima expresión de un símbolo, que cuando uno... que pueden ser de diferentes tipos los datos y provenir de diferentes fuentes. Cuando uno los empieza a estructurar y ordenar, se convierte en información.
De acuerdo.
Esa sería una definición fácil y entendible, ¿no? Uh-huh. Digamos, me parece que es la que más sirve. Y después, cuando la información se agrega más, se convierte en conocimiento. Uh-huh. Y después en sabiduría.
Bueno, eso ya es
ya es otra,
pero vamos del dato a la información, claro. Que nos importa, ¿qué son los datos personales? Son los datos que tienen que ver con lo que una persona es, con lo que una persona hace, con el modo en el que una persona se comporta, con su vida íntima, con su vida pública, con su biología, con su historia, con todo esto.
Con todo. Ambiente. Con todo lo que acabas de dónde está ubicada, con todo, con sus hábitos, con un montón de... Cada vez más cosas se van agregando a este concepto que utilizan mucho los europeos, que es un concepto que es interesante, que es la autodeterminación informativa. Digamos, todos esos tipos de datos o de indicios que hacen a mi persona, los juntas todos y hacen a mi autodeterminación informativa. Sería como, a veces en la carrera de Derecho hace muchos años, cuando me recibí, me acuerdo que estudié una cosa que se llamaba atributos de la personalidad, que eran el domicilio, el nombre. Y ahora me parece, el otro día pensaba que los datos tendrían que entrar dentro de estos atributos de la personalidad, porque son, no se puede entender.
¿De la personalidad o de la persona?
De la persona.
Bueno, por eso son también codiciados por las agencias de publicidad, por aquellos que hacen estudios de mercado, porque son de la persona y de la personalidad también, ¿no? Porque indican a quién le puede interesar determinada cosa, o en la política, o en las empresas privadas que venden productos, ¿no?
Yo no soy el original, digamos, todo el mundo lo dice, es una uh-huh. frase ya muy conocida. The Economist este año, a mitad de año, sacó una tapa que fue muy impactante, diciendo que se largaba una nueva economía y que había un nuevo insumo dentro de la economía. Dejaba de ser el petróleo y pasaban a ser los datos. Es decir, que el nuevo insumo de la economía son los datos. Para dar una idea de la dimensión es, por ejemplo, si sumamos a los cinco grandes de esta economía digital, que son Apple, Facebook, Google, Amazon y Microsoft, La suma de los ingresos de estos cinco para el 2016 fue igual al PBI de Argentina.
Tranqui. Sí.
Entonces, Microsoft es parte de los...
De los cinco, sí. Se ponen los cinco, sí.
No hubiera imaginado, ¿por qué no...?
Sí, igual, digamos, uno lo asocia con el software.
Veo muy bien dónde recaudan datos Amazon, Google, Facebook, Apple, etcétera. Veo menos bien dónde hace, como se dice, minería de datos Microsoft, pero bueno.
Pero lo hace. Lo hace y busca cada vez más porque es la nueva... Sí, claro. Y primordialmente ahora...
¿El Hotmail no es de Microsoft ahora?
Sí, igual... Sí, Hotmail es algo, digamos, es como un servicio de correo.
Pasó a ser Outlook, y Outlook es de Microsoft. Sí.
Pero lo primordial en los que se están basando todos y la carrera pasa por la inteligencia artificial. Digamos que uno suena como algo completamente no, pero digamos, hasta los virus hoy de que recibimos en la computadora no son virus, sino que tienen inteligencia artificial para meterse dentro de la computadora y, digamos, y desarrollar un propio... propia fórmula, digamos, para causar mayor daño.
Bueno, la combinación de Big Data e inteligencia artificial es la gran combinación de la época. Pero volvamos un poco primero a precisar un poco qué es esto de los datos, así mencionado como es, todos son datos. Pero en el mundo práctico vinculado, por ejemplo, con los derechos, ¿qué son los datos sobre los que uno tiene derechos? ¿Cómo se ejercen esos derechos? ¿Cómo se violan esos derechos? ¿Cuáles son los derechos que están en disputa?
Perfecto. El dato personal, que sería el dato privado, vamos a hacer como una distinción, datos privados y datos públicos, ¿no?
De acuerdo.
El dato personal o privado, si queremos, es aquel que sirve para identificar una persona o que lo hace identificable una persona. Una de las discusiones que hubo en el último momento era si la dirección IP que uno tiene, digamos, con el cual entre habitualmente en su computadora, podía considerarse un dato personal, porque permitía identificar a una persona. Eso fue una decisión que hubo en Europa, una discusión que hubo en Europa. Todo dato que permita, en cierta manera, identificarme a mí, digamos, tiene que tener una protección por parte del mundo jurídico. Hay algunos datos que son
decir,
tan ordinarios...
que los datos que identifica una persona son los datos de filiación tradicionales. El nombre y el apellido, datos de padre y madre, el estado civil, los hijos,
eso que
la fecha de nacimiento, claro. Estos son...
Los ordinarios, esos son los ordinarios que no requieren tanta protección.
Claro,
después hay otros datos que son que requieren mucha más protección que los datos normales, que son los
datos fiscales, por ejemplo.
Sí, o los datos de raza, política, sexo, claro. Sexo en el sentido de orientación sexual, no masculino, femenino, si uno tiene algún tipo de los de enfermedad, los de salud, esos son datos que se llaman sensibles. Entonces, el mundo jurídico tiene que darle una mayor protección a ese tipo de datos. Y en el medio están los datos personales habituales, en el cual puede ser desde temas tributarios, temas patrimoniales.
Claro, ¿y qué tipo de protección se le da efectivamente? Porque vos mencionabas todo este tipo de datos, ¿no? Entonces yo pensaba, cuando por mail te envía tu médico o el laboratorio tus resultados clínicos, por ejemplo, o cuando vos ingresás en una encuesta en una página de internet y pones determinadas características de tu personalidad o cosas, o cuando pones la tarjeta de crédito para comprar un producto. ¿Cómo efectivamente se protege hoy eso, si es que se protege?
Bueno, hay dos tipos de protección. Uno, que es una protección jurídica, que lo da el ordenamiento jurídico, que tiene la particular... Hay una ley nacional de datos personales que tiene un problemita. Está un poco vieja, porque estaba prevista para antes de Internet.
Ah, bien.
Entonces, hoy, digamos...
¿En serio la ley de protección de datos personales es anterior a Internet?
Es anterior a Internet. No la prevé Internet, prácticamente. Preveía bases de datos que eran como... Yo trabajé...
Offline.
Sí, offline. Eran como unos listados que uno tenía de personas. Entonces iba...
Yo, si me disculpan, voy a hacer un comentario que nunca hago y que repudio que se haga, pero que me parece inevitable, y es, le pagamos a los legisladores para que nuestra ley de protección de datos personales sea pre-internet. Quiero decir, hay gente cobrando un sueldo alto para legislar y no han vuelto a legislar sobre una materia tan sensible después de los cambios que han ocurrido.
Sí, la verdad que, digamos, a ver, hay un anteproyecto del Poder Ejecutivo que está en discusión, que todavía no fue elevado al Congreso.
Pero, sí.
Y además hay otra cosa más, dura, digamos,
que 20 años,
de paso, que... digamos, vamos a tirar un poquito de pimienta al tema. Ahora, en este momento, sí están discutiendo un proyecto de ley que lo aprobó el Senado, que tiene media sanción y que ya las comisiones de diputados lo dieron, sobre limitación de responsabilidad de los intermediarios en Internet. Llámese buscadores.
Por los juicios que perdieron.
Limitación de responsabilidad de los intermediarios. Pero esto es una cosa totalmente diferente. Esto quiere decir que si yo contrato un asesino a través de Internet, los proveedores de Internet o las páginas en las que pongo el anuncio, lo que sea, no son responsables de lo que yo hago. Pero no tiene que ver con protección de datos personales.
Tiene, digamos, cuando uno empieza a analizar, no quiero entrar a analizar en pero el proyecto de ley establece que los intermediarios se pueden autorregular, los términos y condiciones famosos que conocemos todos, para bajar o decidir cuándo bajar o subir contenido. Digamos, me parece que cuando hay dos fallos de la Corte Suprema, como bien dijiste, que no son ya les dijo que no eran responsables por los contenidos de terceros. Además hay otras leyes que dicen que la libertad de expresión se garantiza tanto fuera de línea como fuera de Internet como adentro de Internet. Me parece que no hay una prioridad para establecer esa ley en este momento. Me parece que la ley de la parte más débil, que somos todos nosotros, contra estas personas que, si lo sumamos, suman el PBI de Argentina, necesita una regulación asimétrica para emparejar un poco el campo de juego.
Absolutamente.
Y después hay otro tema que es más grave, me parece, también, que nadie habla, a mí no me gusta el tema mucho, pero digamos, es la ciberseguridad. Hoy por hoy no hay más guerras, prácticamente, con soldados, todo transcurre por Internet, digamos. Prácticamente es mucho más efectivo hacer un ataque a una red, llámese algo tranquilo, los cajeros automáticos. Te dejo todos los cajeros automáticos sin servicio el fin de semana, producto de un virus. Y la verdad es que te crea un problema significativo. Ni hablar de las represas que puedan abrirse las compuertas, inundarse, el tema de electricidad. Es decir, y todavía en Argentina, yo al menos no tengo claro, esas redes se llaman infraestructuras críticas, en el cual si hay algún problema, como es una especie de servicio público, por ejemplo, si yo tengo un problema con el banco, digamos, la red de mi banco, y hay que discutir si hay que avisarle a los afectados, como podrían ser los clientes, y además a un poder central o alguien que coordine esto, porque si no puede ser un lío significativo. Me parece que esas son prioridades antes de esta ley que se va a discutir esta semana.
Es decir, tanto la que tiene que ver con ciberseguridad como la de protección de datos personales.
La actualización.
Ahora, ¿hay leyes de protección de datos personales en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en países de América Latina?
En Estados Unidos no hay ley de datos personales genérica. Hay leyes de datos personales por sector específico, tipo en materia crediticia, tipo para sacar videos, tenés un tema de los videos, es una ley vieja también, ¿no? Pero después el tema de salud financiera, y debe haber, pero es por sector, y además a nivel estadual también hay diferentes regímenes que se aplican. Eso es en Estados Unidos, que no tiene mucha protección, es más, Europa les exige a Estados Unidos un nivel más elevado de protección de datos personales. Donde hay verdaderamente un nivel significativo de protecciones en Europa, que es más, han acordado una directiva, un reglamento general de datos personales que empieza a regir en mayo del 2018 y que significan cambios significativos para los derechos de los titulares de los datos personales, pues se crean nuevos derechos y Argentina, el proyecto de ley que el anteproyecto va bastante en esa línea, en la línea europea.
Ahora, con lo que tenemos y pensando en los problemas que surgen por no tener esa protección de datos, pienso en un caso concreto, para pensarlo, digo, más claramente. pongo mi tarjeta de crédito en una página y compro un libro, ropa o lo que sea. ¿A quién le reclamo si los datos de mi tarjeta? Digo, los reclamos específicos. ¿Quién está protegiendo cuando no tengo ley? ¿Quién protege cuando nadie, cuando a priori no me protege mi Estado?
Digamos, los que protejan bastante la justicia, dentro de todo, digamos, en ese caso sería puntualmente, perdón, hago una aclaración porque también, en tema penal hubo una pequeña actualización en cuanto a algunos delitos informáticos y en ese caso podrías entrar en eso. Pero en el tema de la protección de los derechos puntualmente y una actualización en materia civil, en materia constitucional de esos derechos, no hubo porque la ley es pre-internet, hay un montón de cuestiones que están pendientes porque han cambiado mucho los parámetros en áreas específicas del derecho como la economía en materia de defensa de la competencia.
Ahora, yo veo dos grandes, pero lo veo campos. Desde mi ignorancia, ¿no? Quiero decir, desde mi...
Nadie sabe mucho en esto tampoco, ¿eh?
Sin duda, vos más que yo. Veo, por un lado, datos personales que tienen que ver con mi comportamiento online. Es decir, qué páginas visito, desde qué lugares, con qué tipo de dispositivos, qué consumo, con qué medios de pago los realizo, etcétera, y eso me da un perfil de consumidor. Soy un ciudadano argentino, que se puede estimar en tal franja etaria, de tal poder adquisitivo, que vive en tal zona de la ciudad, porque eso es fácil de identificar, y se mueve o se conecta en tales otras zonas, consume determinado tipo de productos. Todo eso, finalmente, sirve, fundamentalmente, si yo no entiendo mal, en principio, para que traten de venderme algo. Es un perfil de consumidor que luego se convierte en publicidad seleccionada para mí, que significa un ingreso para el buscador que me pone la publicidad adelante de los ojos. Captura mi atención y cobra por eso. Hay otra dimensión de mis datos que tiene que ver con mis antecedentes médicos, mis antecedentes familiares, mi perfil genético, si estuviera disponible, es decir, con información que no le sirve a nadie para venderme nada, pero que le sirve a una compañía de seguros para valorizar la póliza que me va a cobrar, o a un empleador para decidir contratarme o no, o a la policía para identificarme en un aeropuerto, digo, etcétera. Esas son como dos esferas muy diferentes, ¿no? A la vez entiendo que hay una que las absorbe a ambas, que tiene que ver con lo que no sabemos que hacen con los datos. Quiero decir, con la forma de vincular grandes volúmenes de datos con inteligencia artificial y ofrecerme, por ejemplo, un traductor online que actúa con respuesta a la voz. Digo esto porque es muy ingenuo, pero debe haber cosas sin... Quiero decir, todo aquello que va a ser la interfase hombre-máquina como algo del pasado y va a convertir el vínculo hombre-máquina en un vínculo sin interfase. Pero eso ya es, no voy a decir ciencia ficción, pero es como una esfera que no alcanzo a entender. Pero estas dos de las que hablaba son diferentes.
Son clarísimas. La primera es, yo considero que es la nueva... Ya no considero que sea la nueva, es el modelo de negocios que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo, digamos. Primordialmente bueno, lo
claramente
que
eso es lo que explica el valor de las compañías que vos mencionabas.
Claro. Pero hay un detalle de color que es interesante. Cuando uno analiza los balances.
¿Rosa o negro?
Digamos. Gris oscuro, gris digamos. Oscuro, okay. Para no ser tan. Si uno analiza el valor de estas compañías, lo que es significativo, que el valor de los algoritmos y de estos bienes intangibles o inmateriales, de los datos, no tiene un valor contable. No existe el valor contable. Hay una gran diferencia entre el valor de libros y el valor de capitalización de esas empresas.
Sí, claro. Entonces, lo que pasa es que el valor de capitalización tiene que ver con el flujo que generan. Y el valor de libros con los activos que tienen. Y ahí sí no hay valorización de algunos activos intangibles.
¿Y los datos no son un activo?
Por supuesto, no hay una valorización de activos intangibles y sí hay una valorización de los flujos.
Pero bueno, creo que hay un descalce. Pero si yo evalúo esos datos o ese activo, el problema que me genera al mismo tiempo es una contingencia por ese mismo valor. No sé si eso es claro. Porque si hay una afectación...
Pero nos vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en cuanto vengamos nos vas a explicar cuál es el problema de la contingencia por el valor de los activos intangibles.
Totalmente.
Estamos conversando con Agustín Allende Larreta, abogado por la UBA, doctor por la Law American University, experto en protección de datos personales. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
La CGT ratificó su aval al proyecto de reforma laboral del oficialismo.
Tras reunirse el Consejo Directivo de la CGT, la cúpula sindical ratificó el acuerdo con el Gobierno Nacional para avanzar con la reforma laboral. En estos términos lo señalaba uno de los secretarios generales, Héctor Daer.
Con respecto a la marcha, es la actividad y la actitud que toman organizaciones o grupos políticos y demás que no tenemos opinión sobre eso. Llegamos a un punto de conversaciones con el Poder Ejecutivo, nos quedan algunos matices en danza que lo queremos conversar con los legisladores con respecto a la reforma laboral. Con respecto a la reforma previsional, les decimos, nosotros no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista que el ajuste lo paguen los que menos tienen, que son los jubilados.
Desde la CGT, Agustín Alarrey, Nacional, la radio de todos.
En tanto, Pablo Moyano, que lidera el gremio de camioneros, no concurrió y mañana, junto a los gremios bancarios, docentes privados, periodistas y la CTA, marchará al Congreso en contra de la reforma laboral.
El BID financiará los túneles Cristo Redentor y Agua Negra.
Lo confirmó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, tras la reunión con el presidente del Banco Interamericano, Luis Alberto Moreno.
El banco confirmó que acompañará la construcción de la red de expresos regionales RER, que interconectará los más de 800 kilómetros de vías existentes en el área metropolitana de Buenos Aires.
Comenzarán mañana las festividades a la Virgen del Valle, patrona de Catamarca.
Las festividades en honor a la patrona del turismo nacional culminarán el 8 de diciembre con la tradicional y multitudinaria procesión con la imagen de la Virgen del Valle por las calles de la capital provincial.
Tránsito.
Tránsito con demoras en General Paz hacia la zona del Puente La Noria. Liniers, Avenida Rivadavia con demora de 15 minutos y toda la zona del Bajo Porteño, Libertador de Núñez. Vicente López, San Isidro, con demora de 15 minutos. Ernesto Arriaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo.
Cielo parcialmente nublado en Catamarca, la temperatura actual es de 29 grados.
Y aquí en Buenos Aires tenemos 18 grados, 3 décimos, 77 el porcentaje de la humedad. El cielo está despejado y hay previsión de buen tiempo para mañana, miércoles, con una máxima de 25 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos. Están en mí.
La radio de todos.
Soy Nacional. Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Nacional. Comunicados por WhatsApp. Hola, soy Silvia Pérez y te quiero invitar a escuchar Corazón Valiente cuando termina el jueves a las 0 horas del día viernes. Acá en Nacional 870, la radio de todos, vamos a poner de moda los valores humanos. Te espero.
Caminatón, 2 kilómetros por SIDA.
23 aniversario.
1 de diciembre, 16 horas. Salimos desde el Congreso Nacional a Plaza de Mayo. En vivo, Jinete Lendrix, Josefita y Lala Mandarina, Caramelo Santo, La Franela, Los Pérez García, Ojos Locos, Eruca Sativa. Gran banda sorpresa, homenaje a los 50 años del rock nacional en Plaza de Mayo.
Colabora comprando tu remera.
Organiza Asociación Civil Alfonso Farías a total beneficio de Casa Vela. Facebook, Asociación Civil Alfonso Farías.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Alarmas, hay muchas. Soluciones para la adicción al juego, también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Radio. La radio de todos.
Me divierte, me entretiene, nos informa.
Escucho cuando voy al campo a regar mis plantas.
A la mañana.
La Radio Nacional antes de irme.
A la tarde.
Para mí la radio es una compañía en el trabajo, en algunos momentos cuando estoy solo.
Y a la noche.
Yo escucho Nacional.
Radio Nacional.
Nacional. Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Mani sonando aquí en El Zorro y el Erizo cuando faltan 22 minutos para las 10 de la noche.
Y seguimos conversando con Agustín Allende Larreta, abogado experto en protección de datos personales y en gobierno abierto. Agustín, hablábamos de datos personales. Hablemos un poquito de gobierno abierto. ¿Qué es esto de gobierno abierto y qué son los datos del gobierno y cómo hacerlos públicos?
Bueno, gobierno abierto, digamos, se basa primordialmente en cuatro pilares. Una es la transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Es una nueva forma de exigirle a los gobiernos que la información que pertenece a los ciudadanos, la información pública que pertenece a los ciudadanos, la hagan accesible a los ciudadanos. Eso es abrir la información. Primordialmente queda la transparencia, rendición de cuentas, colaboración e innovación. Es una nueva visión de la forma de gobernar ante la falta de legitimidad que fue ganando el gobierno y la ruptura de la relación de confianza entre el ciudadano y el gobierno. Con estos nuevos parámetros se viene a, digamos, solidificar o fortalecer esa relación y ganar de nuevo confianza por parte del ciudadano y mayor participación en la toma de decisiones. En el proceso de abrir la información se requiere información y a su vez datos. Datos que pertenecen al Estado y a la ciudadanía, datos públicos. Y en el grado más granular.
Perdón,
más
es básico, decir, no solamente la información ya procesada por agencias públicas, sino también los datos para que la ciudadanía, digo, expertos o prensa o organizaciones de sociedad civil o académicos puedan procesar los datos y convertirlos en información que les parezca adecuada.
Perfecta la aclaración porque, digamos, cuando estamos hablando de información, implica que hubo una subjetivización en la forma de agregar
los datos. Una selección, una organización, un sesgo.
Un criterio determinado para armar un determinado cuadro. Es más, hay una gran tendencia, no se lo he explicado a ustedes, el periodismo de datos. Es más, hay un diario que primordialmente no solamente ha desarrollado, sino que hay una escuela de periodismo de datos. Bueno, el problema que se da, además hay determinados gobiernos, este gobierno a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y cada vez más las provincias, han empezado a abrir gran cantidad de datos. Pero el gran problema que hay es que hay una oferta significativa de datos, pero no hay una demanda de la ciudadanía. La gente no sabe con qué se comen los datos. Es decir, si no saben usar el cuchillo y tenedor o la cuchara, tiene el plato servido, pero no saben cómo utilizarlo. Entonces me parece que en este momento lo que es importante es generar, por ejemplo, me pasa a veces en mi casa, pero ¿para qué sirven los datos? ¿Para qué a mí me sirve que el gobierno me abra los datos? Bueno, y ahí empieza una de las de los puntos o de los pilares que había hablado, que es la colaboración entre el sector público y el sector privado, juntarse, buscar mecanismos y cosas útiles para utilizar esos datos en aplicaciones de innovación que permiten brindarle algún valor añadido a la ciudadanía. Yo no puedo entender cuánto tarda el colectivo. Yo quiero, en todas partes del mundo, uno mira, faltan dos minutos. Nosotros no pudimos lograrlo en ningún lado. Eso me parece que es el ejemplo más concreto, más sencillo. Estar en la parada del colectivo y decir, bueno, como pasa con el subte, no creo que sea mucho más. Yo interactúo bastante con ingenieros, físicos que están atrás, y parece que es imposible. Y además, la única manera de hacerlo es brindándole todos los datos a Google, que tiene una gran plataforma para realizar esta aplicación, porque no tiene mucho sentido que un gobierno provincial o nacional se largue a hacer una aplicación para saber dónde están los colectivos cuando está compitiendo con Google, con Apple o con, digamos, es mejor, supuestamente desde un punto de vista técnico, después hay otras consideraciones, darle todos los datos para que ellos los metan en su plataforma y de esa manera poder hacer esta aplicación. Esa es la discusión. El tema que se plantea ahora, en este momento, que está diciendo, yo te doy los datos, ¿bajo qué título? ¿Cómo los reusás? lo que vos produzcas, ese reuso, ¿lo puedo utilizar yo? ¿Lo usás en forma exclusiva?
El problema es seguir alimentando las asimetrías de poder, ya no solamente entre ciudadanos o particulares y grandes corporaciones, sino entre los estados y las corporaciones.
Y además, cuando se los diste, ya se los diste, digo.
Ya los tienen.
Claro, ya los tienen, digo. Si ni siquiera tenemos regulaciones, ¿cómo vamos a regular la actividad propia privada de la empresa a posteriori, digamos, no? Sí.
Igual es este tema que hablo puntualmente, no de la apertura, digamos, ahí está la Carta Internacional de Datos Abiertos, hay bastantes documentos, pero el tema del reuso, de esto de la última etapa, digamos, cuando yo particular tomo esos datos y digo, bueno, los voy a reusar para hacer una aplicación, no está tan regulado en el mundo. Se está empezando a discutir recién, salvo en Inglaterra y algún criterio que utilizan en Estados Unidos, pero no está definido claramente. Ahora la Unión Europea está viendo qué hace, si continúa con una...
Ahora, yo entiendo el problema, que el ejemplo que diste acerca de la ubicación del transporte público, la demora, la frecuencia, lo que fuere, es un problema técnico, se resolverá o no en Argentina como en otros lados, pero más allá del conflicto acerca de quién tiene esos datos, no hay con eso problemas de auditoría, problemas de decisión, problemas de... Hay problemas de decisión individual en el sentido de qué colectivo me conviene tomar, el que viene antes, o el que va más rápido, o el que... Pero quiero decir, hay datos gubernamentales que sí significan un cierto tipo de escrutinio público sobre la acción de las autoridades.
Sí, definitivamente. Digamos, uno de los pilares de la transparencia es para rendir cuentas. Primordialmente, cuando uno tiene la posibilidad de acceder a determinados datos, se produce una especie de control fundamental. Hay, que ya no es dato, ya es más información pública, ¿no? Porque lo que tenemos es una ley reciente de ley de acceso a la información pública que ha sido muy buena en algunos aspectos, que todo el mundo la considera una ley muy buena. Yo soy crítico en algunas cuestiones, principalmente no se ha aceptado la posibilidad de solicitar la información en forma anónima, pese a que los exigidos o los obligados a suministrar la información no solamente son los entes públicos, sino que también los sindicatos, las universidades, que yo no me veo, la verdad, yendo a pedir acceso a información a un sindicato,
claro,
con nombre y apellido.
Pues sí, sí, sí. Es completamente atendible. Yo quería preguntarte justamente por esto, me parece que Ale tocó el punto neurálgico. Muchas veces se habla esto del gobierno abierto, ¿no? Incluso hay asociaciones y organizaciones que promueven esta práctica. El problema es que el gobierno abierto requiere primero que sean abiertas las organizaciones, que de por sí a veces son cerradas, es decir, que se abran esas organizaciones, y después tiene que exigir algo más, ¿no? Que es una participación ciudadana a través de las propias redes, o es nada más que accedo a la información. Hay formas de participar, porque gobierno abierto supone que yo gobierno también, no supone solo que yo accedo,
porque son dos cosas distintas. Gobierno abierto me parece que es mostrar lo que el gobierno hace, mostrar a quién recibe un ministro, mostrar qué contratos firma un ministerio, mostrar cómo se gasta el dinero. El gobierno abierto es básicamente exhibir, no cogobernar.
Yo no digo cogobernar, pero sí conozco un poco los que habían sido los iniciadores de lo del Partido de la Red, que también trabajaban con lo de gobierno abierto, y ellos tenían la idea de que no era solo acceder, sino una herramienta de participación ciudadana.
¿Eso es gobierno participativo o presupuesto participativo?
Ellos tenían, es un proyecto muy interesante, de que ellos como que elegía una especie de legislador. Digamos, hay un problema constitucional, está muy bien la discusión, pero digamos, la Constitución dice que, no es que me equivoco, digamos, se gobierna a través de nuestros representantes.
Clarísimo.
A través de nuestros representantes. Sin perjuicio de lo cual, yo considero que también hay una tendencia participativa, principalmente en algunas cuestiones puntuales, como el tema de presupuesto. Donde mejor funciona el gobierno abierto y donde mejor se ve es en las pequeñas, digamos, en el municipio. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor proximidad y uno puede ver puntualmente las cuestiones en el cual hay un impacto. Entonces, nosotros con la Asociación Civil de Gobierno Abierto, hemos tenido la suerte y hemos trabajado bastante en Córdoba, en Río Cuarto, hemos logrado que haya un presupuesto participativo en parte, claro, parte de, ahora no me acuerdo el porcentaje, pero es un porcentaje significativo, en el cual, y acá la Ciudad de Buenos Aires también lo ha hecho con otro tipo de necesidades, acá es si se destina a caniles para perros, en cambio en Río Cuarto era para cuestiones más puntuales, tipo bibliotecas, o cuestiones más de necesidades básicas, hablemos, ¿no? Pero creo que, justamente Argentina está dentro de un concierto internacional que se llama OGP, que es Open Government Partnership, acaba de ser la cumbre regional, y los países en la OGP se comprometen a cumplir determinadas metas durante periodos determinados. Y Argentina ha hecho compromisos, 44 compromisos, tuvo a nivel nacional y subnacional en este último periodo, un gran trabajo del Ministerio de Modernización. Hay que ver si se cumplen, pero digamos, existe un gran equipo y están trabajando bastante bien, que no solamente es con acceso, sino también con temas de participación y menor de colaboración y de innovación. Porque la verdad que todavía, al no haber demanda de la ciudadanía, la verdad que cuando nos reunimos en reuniones de esto para fijar las metas, somos 4 o 5 ONGs, las de siempre, y alguna que otra nueva que se interesa el tema.
No, bueno, yo en ese sentido me parece que, a ver, entonces sí hay una posibilidad de actuar, no solo de recibir información.
Sí,
definitivamente. Queda claro que gobierno abierto implica una herramienta para transparentar, para mostrar, pero también se pueden abrir por lo menos canales hacia determinados.
¿De qué otros modos, además del presupuesto participativo?
Y una de las cuestiones, a ver, yo creo que todas las decisiones que pueda tener el gobierno, digamos, hemos tenido el caso concreto acá de las, lo que pasa es que nos olvidamos, las audiencias públicas, claro, que existe una obligación, sí, legal, que esto es un recaudo formal en el cual llamo a ver qué decís vos, bueno, aumentamos lo que teníamos pensado. Y no hay una verdadera motivación, una verdadera justificación de por qué lo que está planteando la ciudadanía no procede. Digamos, no es decir, sí porque sí, cumplir con el recaudo. Ah, nos olvidamos, no tenemos todo para hablar, lo llamamos. Ah, qué bueno. Eso no es participativo. Sino verdaderamente las decisiones que se adoptan en un conjunto participativo o con participación de la ciudadanía, que no son todas, no tienen que ser todas, tiene que haber, en caso de desecharse lo propuesto, una motivación de la razón por la cual se... Esa es la verdadera esencia de la participación. Y después hay un contexto que creo que es muy importante en lo que venimos hablando, que es el tema de los datos, que también tiene un valor económico significativo. Los datos públicos, el Estado es un gran generador de datos, y eso genera un valor económico que la ciudadanía todavía no lo está aprovechando o no lo está viendo. Una vez que la ciudadanía empiece, se va a generar como una cadena de valor que va a hacer prosperar las etapas posteriores o los estadios posteriores del gobierno abierto, que son la colaboración y la innovación, que eran el ejemplo de la parada de colectivo cuando viene el colectivo.
Yo quería apuntar a eso, a la innovación, porque es un tema que se discute poco. Hay una vinculación con eso que se desarrolla en algunas ciudades de Europa, pero también en algunas ciudades de América Latina, que sí, son las ciudades inteligentes. Por ejemplo, se enciende la luz de la senda peatonal para que los autos frenen y pasen los peatones. Pero eso, por ejemplo, conozco un caso, porque tuve que hacer una entrevista hace un tiempo, me lo comentaba una persona que trabaja en esto, se hizo a partir de reclamos de los ciudadanos de una ciudad muy pobre de Colombia. Y sin embargo, esto salió a partir de la participación. Digo, ¿hay una vinculación directa entre esta participación y la innovación en estos fenómenos?
Sí, sí, yo creo que son como diferentes estadios que están enteramente relacionados. Primero, el primero que es el más fácil es la información, la transparencia, la rendición de cuentas. Después pasamos a una etapa de participación, seguiremos, y después ya empieza la colaboración y la innovación. El caso que vos decís es un ejemplo muy bueno de Colombia, que fue el caso de Medellín, el intendente de Medellín siempre estuvo a favor de esto e hizo un cambio significativo a nivel... Y después, en el tema de las ciudades inteligentes, es muy interesante acá en Buenos Aires, que bueno, nosotros pedimos un pedido de acceso a la información pública del gobierno de la ciudad, vinculado, no sé si escucharon, que la ciudad había contratado unos sensores e iba a poner 1000 sensores y queríamos saber de quién eran los datos. Verdaderamente, digamos, ¿cómo estaban?
¿Sensores de qué tipo?
Sensores para auditar el ambiente, el sonido ambiente, sí. y
la contaminación del aire.
La contaminación y otra cosa más que ahora no me... Pero nosotros, ¿verdad? Nos costó bastante, tuvimos un intercambio bastante... Sí, siempre, digamos, no nos interesaba tanto el contrato, nos interesaba la cláusula puntualmente de quiénes eran los datos, porque teníamos mucho temor, era una de las cinco que estaba, era la contraparte, entonces teníamos miedo porque habíamos tenido la experiencia con el tema de los datos en una provincia en el cual, no quiero dar nombres, pero digamos, un municipio de una provincia firmó un contrato con una de las cinco grandes, un contrato administrativo de naturaleza pública, que no es igual con un privado, con ley de California y jurisdicción de los contratos de, no sé, de Santa Mónica, no me acuerdo qué lugar de California. Entonces dijo, como son contratos predispuestos o impuestos por las cinco grandes estados, digo, no vaya a ser que en Buenos Aires pase lo mismo. No, la verdad que el trabajo del contrato estaba muy bien hecho y respetaba los derechos de todos nosotros.
Que somos ¿y los datos,
¿los datos pasaban a ser de la ciudad?
No, son datos de la ciudad. Todo lo que se pudiese llegar a derivar de la utilización de los datos también exclusivamente de la ciudad y prácticamente no le dejaba ningún derecho al proveedor. Digamos.
Bien.
La verdad que hay que reconocerlo. Cuando hacen las cosas mal, hay que decirlo, cuando hacen las cosas bien también.
¿Y con esos datos qué se hace?
Todavía no sabemos.
Digo, ¿cuál era el riesgo de que fueran coutilizables o...?
Primero que uno no, lo que uno podría divisar como un abogado, ¿no? Es principalmente el tráfico de autos que pasaban por ese lugar y qué podían hacer con esa información. No sé, pero por lo menos prefiero que lo que hagan lo haga el Estado y al cual yo tengo derecho a ir y a pedirle. Sin perjuicio de lo cual, y esto yéndonos un poquito de tema, también hay una tendencia que es dentro de la responsabilidad social empresaria o del compliance del sector privado, en el cual se da que también las empresas empiezan a abrir sus datos. Los datos que ellas quieran, obviamente, no hay una obligación,
los que no son
pero es como que hay un valor añadido, un valor agregado. Uber, por ejemplo, lo está haciendo, tiene un convenio con Boston, que es muy interesante porque le dice las áreas donde hay baches, las áreas donde no llega el transporte público. Y esa interacción, que es lo que estamos hablando, la colaboración, la innovación, se pueden hacer cosas interesantes, porque a partir de esa información que recibe el municipio de Massachusetts o de Boston, puede tomar medidas. Digamos, hoy por hoy.
Beneficia a la empresa y beneficia también a la ciudadanía en el sentido de que el gobierno toma acciones políticas concretas.
Todo un universo. Por un lado, ¿qué pasa con los datos privados? Por otro lado, ¿qué pasa con los datos gubernamentales y con la información gubernamental? Yo sigo un poco sorprendido por la ausencia de una ley de protección de datos personales posterior a Internet. Pero bueno, esperemos que la sociedad civil tome cartas en el asunto y exija una revisión de esa antigua ley, ¿no?
Sí, estamos en eso. Sin perjuicio de lo cual, dos cuestiones para puntuar. Se da la Europa para permitir la transferencia internacional de datos, tiene un sistema que dice que una legislación se considera adecuada para permitir la transferencia internacional y Argentina sigue siendo considerada adecuada. Estados Unidos, para que tengas una idea, no es adecuada. Es Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Israel y un par de países más. No me acuerdo si está Canadá, pero son muy acotados los países. Pero, y después, en cuanto a los temores, hay otras cuestiones que es el tema del análisis predictivo que se pueda llegar a hacer, sí, y claro, lo que mencionabas anteriormente, y en el cual van a estar en juego las garantías constitucionales principales cuando el Estado entre en colaboración o en connivencia con los grandes operadores de datos y puedan decidir detenciones o puedan llegar a decidir mismo determinadas sentencias en virtud de determinados algoritmos. Y ahí surgen nuevos derechos, a tener el derecho por lo menos a que sea revisada por un humano y además tener el tema de la fundamentación de cómo se tomó esa decisión.
Claro. Hay un libro sobre este tema muy recomendable, no fue traducido por ahora, se llama Armas de Destrucción Matemática, pero es un juego con math y más, sí, sí. Armas de Destrucción Masiva, Armas de Destrucción Matemática, que da cuenta del modo en el que los algoritmos están orientando decisiones corporativas, públicas, etcétera, de un modo muy complicado para la ciudadanía. Se nos fue la hora conversando con Agustín Allende Larreta acerca del mundo de los datos personales, de los datos corporativos, de los datos públicos, un tema que recién empieza y que exigirá mucho más. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
No, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que muy interesante hablar.
Y muchas gracias también a Mariano Schuster, a Lucía Rodríguez Bosch. Un placer. Como siempre, a Rodrigo Lamardo, Adrián Vini y Carla Castelo, Ana Maroto y Natalia Liubarov, que está en la cabina de la operación ahora. Gracias a todos ustedes. Mañana no hay Zorro y el Erizo porque hay fútbol, pero el jueves a las 21 aquí nos encontramos. Yo soy Alejandro Katz. Muchas gracias. Buenas noches.